Son las 8 de la mañana, 50 minutos, estábamos viendo por aquí y nos parecía interesante también charlar con Bernardo Gómez. Él es autor de Los Mandamientos del Aula, editada por Librería Contexto. Bernardo, ¿cómo le va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Buen día, ¿cómo está usted?
Muy bien. Bueno, queríamos charlar un poquito respecto de cuáles son los mandamientos del aula, como bien señala en su libro.
Bueno, le cuento. Los mandamientos del aula, como el título lo explica, son 10 capítulos. Cada capítulo es un mandamiento. Y como particularidad tiene el libro, al inicio de cada capítulo una sentencia, una frase de alguno de los grandes hombres de la humanidad. Le doy dos ejemplos. Por ejemplo, en el capítulo tercero ponemos una frase de quien yo creo es uno de los hombres más grandes que hemos tenido los argentinos en los últimos años, el doctor René Pavaloro. Pavaloro dice: solo quiero, cuando me muera, que se recuerde que enseñé. Una frase que nos toca el alma, los maestros, porque bueno, nosotros, esta es nuestro deseo, esta es nuestra intención. Y en el capítulo octavo, cuando hablamos de la enseñanza de la matemática, tenemos una frase de uno de los hombres que puso al hombre en la luna, Johann von Neumann, un matemático fantástico, que nos dice: en matemática no comprendemos las cosas, simplemente nos adaptamos a ellas. Esto un poco porque en los mandamientos del aula nosotros queremos andar el camino que hacemos todos quienes estamos en las escuelas, porque allí en la escuela hay un recinto sagrado que es el aula, y allí estamos nosotros solos y los niños, y ahí comienza la gran batalla por el aprender, por el saber, por entender. Y generalmente nosotros los adultos comprendemos poquito cómo piensan los niños. Hay muchísimos ejemplos. Nosotros, a través del libro, lo que intentamos, lo que yo he querido darle a los colegas nuevos de estos tiempos, un pensamiento que tuve durante 30 años en el servicio educativo, porque yo fui maestro de campo durante muchos años. Y usted sabe, Silvia, allí teníamos una dificultad enorme que hasta ahora seguramente en muchas escuelas habrá. Teníamos en un grado, yo por ejemplo en una escuela, tenía primer grado en el turno de la tarde y en el turno de la mañana teníamos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo grado. Todos en una sola pequeña aula. Un drama tremendo. Esto es lo que llamamos nosotros los grados simultáneos.
Claro.
Y allí usted piense, ¿cómo se arregla un maestro? ¿Quién le enseña esto? No nos enseñaron nunca porque, bueno, esto es una cosa de la vieja escuela normal, para mí, fantástica, por supuesto. Pero los grados simultáneos son complicadísimos. ¿Y por qué pasaba esto? ¿Y por qué pasa esto? Porque para funcionar, cada grado necesita un mínimo de 20, 25 alumnos. Y bueno, nosotros teníamos dos alumnos de tercero, cuatro de quinto, dos de sexto, y así juntábamos. Entonces, en los mandamientos del aula, nosotros queremos ponerle al maestro una guía que le pueda alentar, que le pueda sufrir sus grandes silencios, sus pesares, porque sabe usted, lo que sufrimos nosotros en las escuelas rurales es difícil, no es fácil decir con palabras, Y bueno, yo en el libro que escribí, que publicamos gracias a la gente de Contexto, al señor Rubén Luz en particular, porque se imagina, yo soy un docente jubilado, dinero para publicar un libro, por supuesto, no tengo de dónde sacar, cuesta muchísimo. Pero bueno, el señor Duc se animó a publicar, le pareció que el libro era interesante, porque nosotros en cada capítulo, como le dije al inicio, vamos tratando un tema. Hablamos de el tema, por ejemplo, de la evaluación, la calificación. En otro capítulo hablamos de la lengua, y creo que allí está el meollo de la tragedia de nuestras escuelas. Porque la lectoescritura es un tema muy difícil, porque yo creo, lo digo en el libro, que nosotros iniciamos mal el camino. Porque usted piense, ¿qué ganamos nosotros con que un niño de 5, 6, 7 años pueda leer o escribir pequeñas cosas? Si el niño no entiende nada de eso, porque si usted piensa, la lectoescritura es una estructura simbólica, ¿y quién puede explicarle, quién puede creer que un niño puede entender lo que es una estructura simbólica? No, no es posible. Entonces, este tema nosotros lo tratamos en el libro. Me parece que allí tendríamos que iniciar de otra manera. No estoy diciendo para nada que no le enseñemos a leer y escribir, no, no, no. Simplemente lo que digo es que tendríamos que iniciar el camino de otra manera.
Es súper interesante, sí, claro que sí, sí, claro que sí. Y coincide un poco con algo que leí en este último tiempo respecto de la presencialidad a propósito de la COVID y demás, de la presencialidad en las escuelas y de cómo es que hay gente que dice, bueno, van a perder un año de clases. Pero no es la pérdida del aprendizaje, porque se pueden aprender otras cosas, ¿no? Que no necesariamente tengan que ver con los contenidos curriculares y que apuntan un poco a esto que usted, a esto de lo que usted habla, a aprender a pensar desde otro lugar, por ahí desde lo más práctico, desde no sé, también el aprendizaje de buenas normas y prácticas de convivencia. Me parece, se me presenta por allí ese panorama.
Y la verdad que nosotros, la intencionalidad del libro en sí, y el título lo manda, ¿no? Sí, los mandamientos del aula, esto puede parecer una cosa muy, muy pomposa, hablar de mandamientos, pero lo que pasa es que en realidad el libro lo que intenta es que nos comuniquemos con nuestros niños. Le voy a dar, si me permite, un último ejemplo de un hecho que sucedió en Suiza, Ginebra, hace ya muchísimos años. El doctor Jean Piaget, seguramente alguna vez usted escuchó hablar de él, porque es el hombre que dedicó su vida a estudiar la evolución del pensamiento infantil. Le hizo una pregunta a niños en ese lugar, en Ginebra, niño de 8, 9, 10, 11, 12 años, le preguntó si ellos qué pensaban, que el lago estaba antes que la ciudad o la ciudad estaba antes que el lago. La respuesta nos dejaron helado a nosotros, que la leímos, y por supuesto ellos dicen también a ellos que hicieron estas cosas. Y la respuesta de los niños fue, primero estuvo la ciudad. Y cuando le preguntaron por qué decían eso, ellos respondieron, y porque, ¿quién va a hacer el lago? El hombre tiene que haber hecho el lago, no puede estar el lago antes que la ciudad. Mire usted el pensamiento del niño. ¿Y por qué pasa esto? Simplemente porque el niño no puede, no entiende las leyes de la naturaleza. Él no entiende que el lago es una consecuencia de la naturaleza. Entonces, él supone, como su casa la hace un hombre o los hombres, el camino lo hacen los hombres, el auto lo hacen los hombres. Entonces dice, no, al lago lo habrán hecho los hombres. ¿Qué le parece?
Claro, Claro que sí. Bueno, Bernardo, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública y por supuesto que invitamos a la gente a que adquiera el libro, a que vea esos mandamientos del aula y que repase con usted estos 30 años de experiencia, de trayectoria allí como maestro rural también. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y el libro lo pueden conseguir en la librería Contexto. Ahí.
Seguramente. Muy bien, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Hasta luego. Era Bernardo Gómez, autor de Los Mandamientos del Aula. Es interesante lo que va planteando y sé perfectamente, les quiero decir que sé perfectamente, perdón que sea autorreferencial, pero mi vieja, mi hermosa Fanny Luz, era docente de esas escuelas, como bien señalan, ¿no? En San Antonio, en este caso, allí en la zona de la Edubigis y demás, era docente de esas aulas únicas, a donde tenía a los más pibitos, a la tarde. Fíjate vos, ella pensaba que a los más niños les daba clases a la tarde para que no sufrieran tanto el frío de la mañana, y a los más grandecitos, a los de quinto a séptimo, por ejemplo, en adelante, bueno, sí, ellos iban un poquito más temprano, y la verdad es que tengo recuerdos maravillosos de esa escuela de San Antonio y la de Selvas del Río de Oro, aunque esa ya tenía otras características.